Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas todas y todos a un episodio más de nuestro podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy estamos a punto de tratar un tema que apuesto que va a hacer que todos y todas salgamos con una pequeña crisis o que quizás encontremos la luz al fondo del túnel. ¿Tú qué crees, Aldo?
No, pues quiero ver, a ver, ¿cuál es ese tema?
Nuevas generaciones más pobres, que si tenemos dinero, no, básicamente.
¡Ups! Bueno, se viene.
Y pues bueno, les presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Es un honor tener aquí a el doctor Igor Israel González Aguirre, quien es doctor en ciencias sociales. Actualmente está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, es decir, es SNI nivel 1, maestro en desarrollo social e investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, un placer que nos acompañe.
Gracias, buenas tardes y gracias por invitarme.
Excelente, excelente, buenas tardes, un gustazo. Y pues bueno, vamos a ir ya enfocándonos en este tema, ¿no? Como dicen, pues, los millennials son la generación de las crisis económicas. Pero aquí hay un punto interesante. Se supone que con toda la tecnología que tenemos actualmente, esto debería ser pues falso, ¿no? Incorrecto. Deberíamos de tener muchas más posibilidades. Tenemos un campo laboral, se supone, más abierto, pero hay menos oportunidades. Entonces, pues a ver, ¿qué onda con todo esto? A ver, Igor, vamos a meternos en este punto con la parte de ¿realmente tenemos estas oportunidades los jóvenes actualmente o es de que estamos buscando todos lo mismo o cómo está esa situación actualmente?
A ver, aquí como dos temas que valdría la pena tratar. El primero es si los millennials, la generación millennial o la llamada generación millennial es la generación de las crisis. Si te refieres a las crisis económicas, difícilmente, porque más bien en el siglo XX, prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX hasta ayer, hoy, a todas las generaciones que podemos decir que en su momento fueron jóvenes, les ha tocado vivir situaciones complicadas, muy complicadas y situaciones críticas. Pienso, por ejemplo, a quienes eran jóvenes en los 80s, les tocó una crisis brutal, brutal. Y a quienes eran jóvenes en el 90 y tantos, 94, también les ha tocado una crisis, digamos, bastante, bastante severa, que ha afectado en un montón de formas. Entonces, más bien me parecería que, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta ayer y hoy, la crisis ha sido una constante en la vida de las y los jóvenes. Sí, de todas las generaciones. Se ha acentuado en algunas fechas más y ha disminuido un poco menos en otras, para otras generaciones, pero para mí sería más bien una condición en la que les ha tocado vivir a ustedes y a las generaciones que les anteceden. Claro. Ese es la primer, digamos, el primer tema, sí. Uh-huh. Y el segundo, tendría que ver con... Me parece que ahí, en generaciones más actuales, a las generaciones más actuales, estamos hablando del 2000 para acá, si tú quieres, poquito antes, poquito después, tienen acceso a, digamos, quienes escribimos al respecto, decimos que están, viven en un mundo de tensiones. Y déjenme les cuento por qué. Porque tienen, por ejemplo, acceso a prácticamente información irrestricta, brutalmente.
Todo lo que busques lo vas a encontrar en un clic.
Claro. Exacto. Tienes acceso irrestricto a la información, pero difícilmente tienes espacios para aprovechar esa información. ¿Sí? ¿Sí me explico? Espacios donde se toman decisiones.
Resulta ser tanto que ni siquiera sabes cómo manejarla, exacto, ni dónde manejarla.
Exacto. Y si supieras, yo creo que sí tienen esa agencia, sí saben cómo manejarla. Más bien creo que el problema es que no hay espacios donde puedan aplicar esa información y hay una tensión ahí muy fuerte que hace esto. La juventud son sujetos mucho más informados que antes, pero no tienen como espacios donde puedan aplicar esa información. Estamos pensando en términos de las oportunidades.
Claro, totalmente.
Hay una tensión ahí. Y luego, estas generaciones, las más nuevas, son mucho más educadas que las generaciones anteriores. O sea, tienen mayores grados educativos, pero no hay una conexión de esos grados educativos. Cada vez están más educados las y los jóvenes, pero no hay una conexión de esos grados educativos con conseguir un buen empleo. Sí. ¿Sí me explico?
Porque una oportunidad digna.
Empleos que te permitan vivir, ya no sobrevivir, uh-huh, sino empleos formales que tengas prestaciones y que te permitan tener una vida, como bien dices, más o menos digna. Entonces hay otra tensión ahí. Tienen más información, están más educados, pero no inciden sobre los procesos de toma de decisiones ni sobre los procesos de toma de decisiones que les afectan. Y el hecho de tener mayores grados de escolaridad no necesariamente implica ingresar al campo de trabajo, al mercado laboral, de manera más o menos digna. Entonces, si pensamos que eso genera o no oportunidades, pues a mí me parece que el escenario es un poco espinoso, por decirlo menos, ¿no?
Lleno de crisis totalmente, ¿no?
La crisis como condición de la vida juvenil y la carencia de oportunidades como otra condición de la vida juvenil, y eso tiene un montón de consecuencias, claro, que seguramente ustedes viven todos los días.
Totalmente. Hablando de todos los días, justamente tenemos una dinámica para usted, doctor Igor, en la cual vamos a ver, bueno, lo vamos a poner ahora usted en crisis, así se la ponemos. Okay. Así que, pues, bueno, ¿quieres explicar cuál es la dinámica?
Claro, por favor, que sí. Y justamente le dio al hilo, claro, porque nos habla de cómo los jóvenes manejamos la información.
Exactamente.
Una de las maneras en las que actualmente nos comunicamos es, primero que nada, a través de redes sociales, y uh-huh, segundo que todo, burlándonos de nuestra desgracia a partir de memes. Claro,
memes.
Que sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, nuestra dinámica con usted, doctor, es justamente, le vamos a mostrar algunos memes, uh-huh, tres, facilitos, wow, y nos gustaría que, más allá de su reacción, se puede reír, se los pasamos después, que nos contextualice si considera que esto es únicamente producto de nuestra circunstancia o si genuinamente es algo que se vivía desde hace mucho tiempo, pero okay, no se expresaba de esta manera.
Yeah.
¿Está listo? ¿Estás listo, Aldo?
Pues preparadísimo.
¿Todos preparados? ¿Todos listos?
A ver, ¿cuál va a ser el primero?
Okay. Buenísimo,
va,
¿eh?
Échale.
Además, es un hitazo, es muy moderno, ¿eh?
Sí. Bastante actual. A ver, vamos a ver qué tal.
Ahí le va, doctor.
Ya, ok. Asumo que lo van a escribir en algún momento.
Sí, por ahí aparecerá en su pantalla. Síganos, sí, en redes sociales.
Perfecto. Yo creo que tiene bastante sentido. También debo confesar que hago trampa porque soy una persona que gusta de los memes. Okay. Y además,
él lo compartió.
Se lo robaste, ¿no? Al doctor.
Ya me metí a su perfil.
Descargado.
Considero que condensan un montón de sabiduría popular que da muchas veces en el clavo. Y este en particular es muy certero. Digamos que hay una... No veo fallas en su lógica por acudir a otro meme.
Guiño.
Es justamente la lógica con la que opera este asunto. Es de lo que hablamos precisamente. Cuando uno es estudiante...
¿Tiene ciertas oportunidades?
Digamos, tiene ciertas perspectivas y expectativas acerca de la vida laboral.
Y oportunidades, ¿no? Por lo que veo, porque dijiste oportunidades y fue así como de eso no.
Pero cuando se ve uno forzado a ingresar en el campo de lo laboral, ya cuando tienes que pedir chamba, híjole, es
ya
bien
no es
complicado.
Fácil.
Sí, ¿por qué? Porque te piden años de experiencia cuando acabas de salir, cuando eres egresado, pues si tienes oportunidad de egresar de alguna licenciatura, pues resulta que para tener un buen trabajo necesitas años de experiencia, pero ¿cuáles años de experiencia acumulada?
Sí, voy egresando.
Estaba estudiando. O te piden, por ejemplo, que si te ofrecen una chamba, pues casi quieren que pagues por trabajar, ¿no? Entonces, esa es otra situación complicada. Ahora, si la pregunta es si a gente de mi generación y generaciones anteriores le pasaba algo parecido, sí.
También.
Sí le pasaba algo parecido, solo que no teníamos estos medios para expresarlos primero.
Claro.
También nos burlábamos de nuestras desgracias.
No había pasado esto. Pero...
También nos burlábamos de nuestras desgracias, pero sí me parece... No sin la idea de pensar que los tiempos de antaño eran mejores, ¿eh? No va por ahí el asunto. Pero sí me parece que la situación hoy es un poco más complicada que la que se enfrentaba mi generación. Por ejemplo, mi generación e incluso algunas anteriores podía tener todavía la esperanza de tener acceso a un empleo con prestaciones, a un empleo donde generas antigüedad, donde
un
puedes obtener
formal.
Sí, tal cual, donde,
claro,
puedes obtener un crédito para comprar una casa, para comprar,
claro,
un terreno, en fin, cosas
tu
así.
Tu terrenito.
Y esas ese tipo de expectativas es más difícil cumplirlas ahora. Pero sí, sí nos enfrentábamos antes.
Justamente eso nos conecta al que sigue.
De hecho,
¿cuál seguirá?
Totalmente.
Tú di.
De hecho, mira, justamente lo tenía acá.
Conectados.
Sí, conectadísimos.
Ahí va el que sigue, doctor.
Ya no quiero ir.
Es mi cara todas las mañanas.
Es como el otro meme, pero tú eres, que dice la mamá, tú eres el profe, hijo. Ya no quiero ir a clase.
Así, ¿sí? Le sucede cada mañana.
Sí. Híjole. Sí, también es un meme muy certero. La vida adulta los es complicada. Memes sabios. La vida es un riesgo. La vida es un riesgo y la vida adulta es un riesgo.
Pero sin miedo al éxito, ¿eh?
Más complicado.
Totalmente.
Sí, es así. Nada más hay una. Digamos que esta es la lectura juvenocéntrica, por decirlo de alguna manera. Cuando uno lo ve desde lo adulto, desde la adultez, pues ya ni siquiera te preguntas, ya no quieres, te tienes que levantar porque no hay más, pues, ¿no?
Pero a lo mejor podríamos relacionarlo con que quizás nuestras condiciones laborales ya no son del todo buenas. O sea, sí. Es muy difícil que podamos acceder a un empleo, no digamos solo digno, sino lo que decía, un empleo para vivir y un empleo formal.
Sí,
bueno.
Sí, tal cual. Sí, creo que refleja, este en particular, creo que refleja como este choque del que hablamos con el meme anterior, ¿no? Entre las expectativas y la realidad. Para mí esto es lo que diría un meme como este y la experiencia que las y los jóvenes tienen con respecto a ese...
A la vida dura.
A ese contexto, sí, a la vida dura.
Creo que lo que da más risa del meme es el gatito, ¿eh? O sea, como
es
que
se ve tan
que
triste,
le da la magia.
Sí, no, sí. Nada más. Totalmente. Así todos los días despertamos.
Oye,
¿y
dime
con
que
cuál,
tiene
con
que
cuál?
Seguir este, por favor.
Yo creo que este va a ser un perfecto cierre e introducción al tema del podcast.
Excelente, dale.
Esperamos que haya visto este capítulo. De
Familia Peluche. Somos...
Sí. es este...
Sí, somos.
Sí. Es también es un meme al que me enfrento todos los días.
Soy yo.
Tengo.
No me llegó terrenito, ¿no?
Tengo hijos, entonces, medio en broma, en mencionero, cuando los regaño les digo, te vas a quedar sin herencia. Y el más pequeño, que tiene 10 años, me contesta, ¿qué me vas a heredar, papá? ¿Deudas? Entonces,
no.
Más o menos como por ahí va este asunto. Sí, creo que tiene, ya si nos ponemos serios, es como... Tiene una relación con lo que señalabas con respecto a las oportunidades, pues. Uh-huh. Sí, las expectativas de vida hace dos o tres generaciones implicaban ingresar a la escuela, bueno, nacer en la familia,
okay,
cierto tipo de familia, ingresar en la escuela, transitar durante un buen número de años por la escuela, luego salir de la escuela y meterte a trabajar en algún lado. Y entonces cumplir este tipo de expectativas, ¿no? Voy a comprar un terreno, voy a empezar a construir una casita, voy a independizarme.
También tener una familia, ¿no? Eso.
Exacto.
Ya he ido desgastando, creo que ese pensamiento de la familia,
sí,
¿no?
Creo
pero
que, es que
todavía.
Más bien ya nos dimos cuenta de la realidad, de que no se va a armar. Y esto nos lleva justo a la introducción hacia nuestra primera pregunta, claro, o hacia lo que vamos a discutir. Y me surge una duda.
A mí muchas, pero dale, a ver.
La primera. Es que es
excelente.
Como...
Para ir empezando, ¿no?
Suena bien rimbombante, nos lo dicen muchas veces y se medio mencionó. ¿Qué es la estabilidad económica? ¿De qué se trata? ¿Por qué los jóvenes no vamos para allá? ¿Qué está pasando?
Tengo dos opiniones, una a nivel personal y una, digamos, de corte académico, ¿no?
Okay.
La fancy.
La fancy. La de corte académico es, la elegantona es, a ver, la estabilidad económica surge, ya es una condición en la que el sujeto ya no tiene que preocuparse por satisfacer sus necesidades, incluso las necesidades de ocio, pues no solo las necesidades biológicas como comer, un techo, dormir, etcétera, etcétera.
Comprarse una playera o cualquier cosita, ¿no?
Uh-huh. Sino, por ejemplo, salir de vacaciones o a tener actividades de ocio. En la medida en que la cantidad de recursos te es suficiente para cubrir esas necesidades, incluida esta que ya señalaba, logras una estabilidad económica.
Ok.
Esa sería como la fancy, como bien dices. La otra, de carácter personal, no tiene que ver tanto con un componente económico, sino con un componente de tiempo. Okay.
¿Falta tiempo?
Exacto. La verdadera estabilidad radicaría no tanto en la cobertura de las necesidades, sino en la capacidad que tengas para disponer de tu tiempo. Y creo que esa es el
como el detonante.
Como una consecuencia de la estabilidad económica, que a mí me resultaría más importante, lo digo en términos personales, justamente esto, la posibilidad de disponer de mi tiempo, porque es el recurso más escaso que tenemos.
Sí,
pues.
Definitivamente.
Entonces, si las cosas que hago en términos de actividad económica me permiten tener esa disposición de tiempo para más o menos distribuirlo como a mí me interesa distribuirlo, entonces siento que estoy en una situación más o menos estable.
Claro.
Tendría esas como dos explicaciones.
Y se ve bien claro en que ves una oferta laboral, no sé si te ha sucedido, Aldo, que aparece esta frase icónica, disponibilidad para rolar turnos.
Claro.
Okay. Ya no tienes un verdadero manejo de tu tiempo, exacto, porque pues una vez te va a tocar en la noche, otra en la mañana, otra en la tarde, y
otro todo el día puede ser,
ni cómo organizarte para ir al cine, para una premiere, para la playa, tus amigos. Exactamente. Y sí, creo que me gustó más la definición que no era la fancy. ¿Tú qué opinas?
No, yo opino totalmente eso, y justamente yo tengo aquí como esta duda, si para lograr esa estabilidad económica entra aquí la parte de ahorrar. O sea, ¿es importante ahorrar, invertir? ¿O cómo es esta cuestión de que pues desde
abajo
chicos...
Abajo del colchón, ¿no?
Exactamente, que nos han dicho como guarda dinero, ten esa cultura de ahorro. ¿Esto es cierto o ya actualmente es mejor como invertir, comprarse un terrenito o cómo es?
Hay dos
ahorrar para el terrenito.
Sí, hay el también la explicación fancy es todo ingreso tiene dos destinos. O es gasto o es ahorro. Y el ahorro se divide en inversión. Digamos, se deriva también, o puede ser en inversión.
¿Qué?
Para esto necesitas, digamos, generar una cantidad más o menos importante de recursos que te permita satisfacer tus necesidades y entonces destinar una parte del ingreso a ya sea al ahorro o a la inversión. No quiere decir, no estoy tratando de decir que tengas que ganar un montón de dinero para poder ahorrar, sino que el ahorro implica dejar de gastar cosas. Puedes ganar
un salario mínimo.
Exacto. Y ahí tiene que ver con cómo jerarquizas el gasto, pues cómo ordenas
tu gasto. ¿Cómo tú priorizas en qué vas a utilizar?
Sí, claro. Comprarte una camiseta. ¿Cada cuándo se compra una camiseta? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3 meses? Entonces, si es cada 3 meses, pues puedes ahorrar un poquito más que si la compraras cada mes o cada semana o cada 15 días. Entonces, a eso me refiero. A que el recurso que uno genera solo tiene estos dos destinos, o el gasto, o la inversión. La inversión está asociada, una de las partes en las que inviertes es en el ahorro. Ahora, ese es en un mundo ideal, ¿sí?
Okay.
Porque también...
Si estamos pensando
en... Con lo que iniciamos esta conversación, si estamos pensando en que la crisis ha sido una condición en la que la gente joven vive históricamente, exacto, una constante... El recurso que se genera en ese tipo de situaciones o de contextos de crisis difícilmente alcanza para cubrir las necesidades más básicas.
Okay.
¿Sí me explico? Quien empieza a cubrir esas necesidades más básicas y además tiene un pequeño excedente es privilegiado y es afortunado, pues, porque en estas situaciones en las que las crisis son una constante, difícilmente se logra cumplir ese objetivo, ¿no? Cubrir las necesidades más básicas y luego destinar un pequeño porcentaje al ahorro. Lo ideal es, claro, desde luego, hay que tener no tanto una cultura del ahorro como tal, sino una cultura financiera, es decir, tener una racionalidad más o menos clara, una lógica, pues, de cómo ejerces el gasto.
¿Habría como algo general o ya eso es como muy dependiendo las ganancias de cada quien?
Creo que depende, digamos, la literatura existente al tema dice que destines el 10% de tu salario.
El diezmo, literal.
Sí, tal cual. Que destines el 10% de tu salario al ahorro, ¿no? Es un buen criterio. Habría que ver si quitando ese 10%, ¿no?
Todavía te alcanza.
A ver si te alcanza, pues. A ver si no tienes que dejar de comer los viernes, ¿no?
Es que muchas veces entre los estudiantes sí pasa. Hoy no he comido.
No he comido.
Que te llega la beca y se la gastan toda en ese mismo día. No hablemos de la quincena, sino la beca que les llega a los estudiantes y ya se acabó.
Y vaya que son miles, ¿eh? O sea, y de la nada en 2 días, no sé dónde quedó el dinero, pero mira estas camisas que me compré, mira estos tenis, mira qué tal, ¿eh?
Miró videojuego.
Sí, 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 totalmente.
Siempre está la sopita que se hace con agua caliente así instantánea, ¿no?
Sí, sí, sí. No patrocinado.
Ajá, no patrocinado.
Bueno, este no marca,
nadie dijo marcas, nadie dijo marcas.
Si se les antojó, pues manden una.
Con limón y chilito.
Y bueno, entonces, yendo por este camino, ¿qué nos recomendaría a los jóvenes como para poder reducir esta brecha enorme que tenemos en cuanto al poder ahorrar? O más bien, hacia el ahorrar no, sino hacia alcanzar una estabilidad.
Exactamente.
Ok. No hay una solución única.
No hay solución. Muchas gracias.
Su cara se vio como que les digo.
Sí, no hay como una recomendación única que sea como una fórmula mágica.
Uh-huh.
Creo que sí hay como varias condiciones que necesitan tomarse en cuenta. Una de esas es, primero, no perder la esperanza. Por más que el escenario parezca funesto, espinoso, desesperanzador, creo que ahí hay una... siempre que haya una... Como decías... Al principio, ¿habrá una luz al final del túnel? Yo creo que sí. Ojalá y no sea un tren que viene en sentido contrario, pero
no. ¡Ay, no!
Pero sí.
Porque no esté muy lejos.
Sí, creo que esa parte es la principal. Seguir haciendo cosas, pues. No hay que perder la esperanza nunca. Bueno, ese es como el choro, ¿no? Y ya en lo real, el truco principal que yo valoro más que nada es la educación. O sea, todo el esfuerzo, incluso el esfuerzo del Estado, me atrevería a decir, todo el esfuerzo personal, familiar, comunitario e incluso el de las autoridades gubernamentales debería estar enfocado precisamente en el fomento del ámbito educativo. Me parece que la educación es una clave central para el desarrollo de un país, sí. Pero también para eso que señalamos hace un momento, ¿cómo logro cumplir mis expectativas? Es más probable que logre cumplir las expectativas, la estabilidad laboral, destinar un recurso para el ahorro, en fin, tener libertad financiera, lo que sea, si tengo mayores grados de escolaridad. O sea, es más probable que pueda acceder a ese contexto, a ese otro contexto, llegar a ese horizonte, que si no tengo grados de escolaridad. Entonces me parece que una de las, no sé si van a llamarse claves. Recomendaciones, okay. Pero sí claves, okay. Es no perder la esperanza y seguir estudiando, porque como quiera que sea, mala, buena, barata, cara, privada o pública, la educación es una clave, pues es una clave para el desarrollo. Así no es ni siquiera fórmula mágica, es algo que está probado, lo han hecho países que han estado en una situación de desbaratadas, sí, sí. Naciones desbaratadas por la guerra y se han repuesto precisamente porque le han apostado
a la educación.
Entonces,
pero ese es un punto muy importante. O sea, la educación no se ocupa de adaptar a todo este tipo de demandas que está dependiendo, digamos, el país. Digamos, no sé, que aquí ocupemos, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos ocupar?
La clásica, médicos.
De hecho, estaba pensando en médicos, pero dije, ¿sí diré médicos o no?
Sí, sí.
Ok, aquí ocupamos mucho médico. Sería bueno que la educación se enfoque en hacer, digamos, un 80% de todos los que estén en la universidad que sean médicos. ¿O no será bueno hacer eso?
Yo tengo una opinión dividida con respecto a ese asunto. Me parece que es necesario que se conecte fuertemente, claro, la educación con el mercado de trabajo. Con el mercado de trabajo. O sea, sí me parece que necesita haber una comunicación importante ahí. Si el mercado demanda médicos, pues las universidades o las instituciones educativas deberían de preparar médicos. Pero tener eso como política me parece muy peligroso, porque eso cerraría la puerta para otra serie de disciplinas, por ejemplo, las humanidades o la filosofía o la historia. Porque cuando han visto un anuncio en el periódico que soliciten filósofos.
Bueno, sí deberían, pero nunca lo he visto, la verdad.
Entonces, sin embargo, se necesitan, pues, si me explico, se necesitan filósofas, se necesitan historiadores, se necesitan.
Pero en menor cantidad, ¿no? O sea, muy poquitos.
Más bien no lo notamos, o probablemente no lo creemos.
Yo creo que se necesitan en función de, no tanto en términos de cantidades, sino de deseos, es decir, de libertades, pues. Yo quisiera, si mi deseo fuera estudiar filosofía o alguna otra humanidad, es prepararme en humanidades o en ciencias sociales y no en medicina o en contabilidad o en administración, pues valdría la pena que tuviera esa libertad, pues, uh-huh. ¿Sí? Que no fuera ni el Estado ni el mercado el que me dijera que necesito estudiar medicina porque si no voy a tener chamba, ¿no? Sí, pues necesitaría que hubiera chamba de para la gente que hace filosofía, para la gente que hace historia, y esa gente es necesaria, vaya, hasta es necesaria en las fábricas, pues, o sea, la gente pensante es necesaria en las fábricas, es necesaria para el diseño de las políticas públicas, es necesario para los planes educativos, en fin, nada más que nos falta reconocer eso. Entonces, sí, creo, para responder concretamente a la pregunta, sí creo que debe haber una comunicación fuerte entre lo que demanda el mercado de trabajo y lo que generan las instituciones educativas, pero también debe haber esas otras libertades, pues, de elegir qué es lo que tú quieres estudiar y que además que eso que elijas te sirva para vivir, pues.
Sí, claro. ¿Sí, me explico? Sí, y es una parte muy, muy, muy importante en la que, como lo dices, se conjuga ya algo más allá. Sin embargo, me surge una pregunta ahorita que hablamos de qué deberían hacer las instituciones, etc. Sino, ¿el modelo educativo realmente tiene alguna incidencia en las crisis económicas?
Uy, qué pregunta.
El modelo educativo...
O sea, ¿tienen impacto en las constantes crisis?
Más bien se ve... Sí, a ver, sí, creo que sí entiendo bien la pregunta...
Pero está muy compleja.
Sí.
Otro no podcast, otro episodio.
Respuesta a eso.
Sí. Es un tema muy complejo.
¿Cuánto tiempo tenemos? Sí hay una relación fuerte entre el modelo educativo y las crisis y el modo en que se gestionan las crisis, okay. Las crisis económicas. Las crisis económicas usualmente suelen estar asociadas con otro tipo de factores más bien externos. no tanto al
a la preparación.
Corresponde, exacto, okay. No tanto con
y además
con
respecto como a la laboral como tal, ¿no? O
sea, lo que sí, con respecto al sector económico.
Claro.
En cambio, lo que sí puedes hacer es adecuar los modelos educativos para hacerle para hacer una mejor gestión y hacerle mejor frente, enfrentar de mejor manera las crisis, pues. O sea, por ahí está la relación que yo pensaría. Por ejemplo, una situación crítica que acabamos de atravesar recientemente, la pandemia.
Claro.
El modelo educativo, el convencional, no está preparado para hacerle frente a esas crisis.
Sí, realmente. ¿Sí me explico? No supo cómo.
Porque después nos adaptamos, pero 2 años más tarde, ¿no? Pero así de entrada, al día siguiente de que se cerraron las aulas, pues fue difícil que los profes que no estaban, digamos, a lo de generaciones anteriores a las mías, que tienen un poco más de edad que la mía, no estaban capacitados, preparados para conectarse a Zoom, preparar un programa.
Claro.
Una diapositiva, sencillamente.
Pues todo digital, vaya. Entonces, tuvieron que trasladar a eso.
Lo que hubo que hacer fue adecuar el modelo educativo para hacerle frente a las crisis. Bueno, pasa más o menos algo parecido con otro tipo de crisis. No es que el modelo educativo detone crisis, sino que el modelo educativo puede
debería
adecuarse
ser más flexible para
confrontar una crisis de mejor manera. Creo que sí, esa podría ser la lógica.
Sí, responde de una forma adecuada y la verdad es que tengo muchísimas preguntas, tengo muchísimas dudas. Me siento un poco más animada porque...
Sí, o sea, hay esa esperanza, como lo dijo. Hay luz al final del túnel, puede venir un tren de reversa,
pero hay que seguir la luz, ¿no? Bueno, justo eso pensé de creo que no debería de ir a la luz, pero vamos a ver qué sucede.
Sí, totalmente.
Y pues es una lástima, pero el tiempo se nos está terminando. Pero aún no se acaba, aún no se termina.
Hay esperanza,
doctor.
Hay luz todavía.
Porque viene la sección favorita. ¿Tú cuál crees, Aldo?
Claro que sí. A ver, redobles.
Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Únicamente van a ser frases detonantes en las que usted nos tiene que responder si considera que es un mito o si es realidad.
Ok.
Sencillo. ¿Cómo dicen?
Facilito.
¿Conoces ese meme o no?
Ese no me suena.
Ah, bueno.
Se lo vamos a mandar.
Se lo vamos a mandar. Bueno, aquí puede, yo creo que lo pueden colocar, ¿no? Aquí en el video, claro que sí. Claro que sí. Así que, pues bueno, la primera frase de mito realidad es: ¿la educación es el único medio para salir de la pobreza?
No es el único medio. Hay muchos otros.
Entonces sería mito o realidad.
Es... Un mito en el sentido de que es el único, ¿no? Pero sí es un factor central.
Okay.
Al rato bien salido de contexto. Sí. Él dijo que no vayan a la escuela.
No estudien.
Está bien.
Continuemos entonces.
Claro.
La que sigue. ¿Se puede ahorrar solo si se es propietario de un negocio?
No, se puede ahorrar aunque ganes el salario mínimo. Nada más que hay que sacrificar un montón de cosas, pero puedes ahorrar. Sí.
Ok,
claro. Ahora, ¿es mejor pedir de regalo de 15 años el terrenito o no la fiesta? ¿Cuál? Más bien sería mito realidad, ¿verdad?
No.
Ajá, sí,
O sea, daría más bien...
O sea, que si es mejor el terreno y no la fiesta.
Ajá, más bien sería irse por el terreno y dejar la fiesta de lado, así de...
Pero el vestido no está bien bonito.
Sí. Es que a mí no me
hicieron... Pero me pregunta si eso es un mito o una realidad.
Exactamente. ¿Es mejor el terrenito?
Que la fiesta.
Ajá, que la fiesta.
No, pues es una realidad. O sea, si lo piensas fríamente, una fiesta se agota en el momento en que la fiesta se termina, pero el terrenito sigue creciendo. O sea, la inversión sigue creciendo.
A mí no me dieron ni terrenito ni fiesta, pero... Si quieres, pasamos al siguiente.
No llores. Te vamos a hacer tu fiestita aquí.
Sí.
El doctor te va a traer un regalito.
La próxima te traigo
un pingüino.
Sí.
Continuamos entonces. ¿El ingreso económico determina la posibilidad de estudiar? Esto está muy triste.
Híjole, quisiera decir que es un mito, pero sí hay una fuerte influencia entre el nivel educativo e ingreso económico. Quizá mi problema sería con la palabra determina.
Okay.
Si influye, sí. Determina, no, porque... Habemos gente que digamos, hemos estudiado becada toda la vida, pues que no provenimos de familias ricas y hemos podido estudiar, pues. Entonces.
Bien.
Muy bien.
Para el siguiente quiero dar rápido este contexto porque vamos a hablar generación Z y millennials. Generación Z quedamos que es de los 2000. Mi nuevo conocimiento. Generación Z es de los 2000 para adelante, millennials para atrás. Ok, ya tenemos el contexto. Entonces el mito realidad es: ¿a la generación Z le irá mejor que a los millennials?
Mito.
Ay, qué bien me sentí con eso.
Pues yo no, porque yo ya entro...
Tú ya eres Z. Y por último, dice, ¿las nuevas generaciones somos más pobres?
objetivamente, bueno, realidad, y si me dejan desarrollar la idea...
Nos quedan como un minutito, entonces sí.
Objetivamente, sí, son más pobres, pero hay un proceso más profundo que se llama precarización, que aquello que tienen vale menos, la educación, okay, el dinero, etcétera, etcétera, y eso se suma al factor de pobreza, pues, es decir, no se gana tanto y lo que se gana vale cada vez menos. Entonces,
qué manera, sí, ¿eh?
Tendemos hacia la pobreza.
Bueno, creo que con esa frase vamos a cerrar. No sé si fue bueno, malo, si me voy a poner triste o qué onda, pero pues...
Nos da para invitar de nuevo al doctor Igor.
Claro que sí, así
no pues, pierdan la esperanza nunca. Eso es
hacia la luz.
El factor clave.
Sí. Claro que sí. Y pues bueno, doctor, le agradecemos la verdad por este espacio, por su tiempo, que estamos hablando, lo del tiempo ya actualmente está muy limitado. Y pues bueno, también para invitar ahora sí que a quien nos está escuchando, pues que nos escuchen, nos vean nuevamente todos los martes.
Escuchen y
que nos
vean.
¿Por dónde nos pueden seguir?
Pues mira, nos pueden encontrar principalmente la información de cada uno de los episodios y de nuestro invitado en las redes oficiales de la universidad, y específicamente estamos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, y si lo prefieren también nos encontramos en YouTube para que puedan ver los memes en HD, puedan ver nuestras reacciones, las reacciones del doctor, por ahí están los videitos. Excelente. Y pues bueno, creo que ahora sí es todo, con esto concluimos, muchas gracias por acompañarnos, doctor, y ¿alguna de sus redes sociales donde lo pueden encontrar?
Bueno, en Twitter estoy como i-gonzalez-a. En YouTube tengo un canal que se llama Hablemos de Ciencias Sociales, por cierto.
¡Excelente! Casi nos demanda por el nombre.
Sí, de hecho.
Ojo con el copy. Digamos que ahí platicamos acerca de lo que hacemos en la docencia y ahí.
Excelente, pues vayan a seguirlo, claro que sí. Y pues bueno, doctor Liz, ha llegado el fin. Les agradecemos mucho.
Y los vemos el siguiente martes.
Así es. Nos vemos.
Gracias. Hasta luego.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.